El Muñidor de COPE Ciudad Real.
Muy buenos días, amigos todos del Muñidor de COPE. Sí, este año empieza la sexta temporada del Muñidor de COPE. Muñidor de COPE que empezó allá por el 2018, con un programa especial con un invitado que era Antonio Garrido. Han pasado muchos años y hemos estado grabando durante mucho tiempo en los estudios de COPE. Pero hemos salido de los estudios y nos estamos yendo a las Casas Hermandades. Hoy grabamos el programa desde la Casa Hermandad de la Hermandad del Silencio. Una maravilla de Casa Hermandad que yo no había visto, o sea, y me parece precioso lo que tienen aquí montado en la Hermandad del Silencio. Programa líder, como siempre decimos, el Muñidor de COPE. Líder a nivel local, nivel provincial. Estamos, que como siempre, haciendo nuestros trabajos, tanto en Facebook, YouTube. Y debo decir que vamos a empezar a hablar de nuestra gala. Gala que se celebrará el próximo 2 de marzo en el Casino de Ciudad Real. Y sin nada más que decir, pues voy a presentar a mis compañeros, como siempre. Muy buenos días, Alfonso Doblado.
Muy buenos días, Chechu. Muy buenos días a todos y a todos nuestros seguidores y seguidoras del Muñidor de COPE. Efectivamente, comenzamos este periplo por la Semana Santa más pura y auténtica de Casas de Hermandades.
Cristina Almodóvar, muy buenos días.
Muy buenos días, Chechu. Buenos días, compañeros, y buenos días a todos los que nos escucháis. Pues sí, hoy el ambiente es completo. Completo, totalmente cofrade, muchos años de historia y además que estamos muy bien acompañados, no solo por nuestros invitados.
Muy buenos días, Mariano Marín.
Hola, buenos días. Pues yo encantado de estar en la Casa Hermandad, una de mis casas hermandades, la Hermandad del Silencio, y pues la verdad es que lo tiene muy bien montado, muy bonito.
La verdad es que sí, y hoy el programa de hoy lo vamos a enfocar a la información cofrade de Ciudad Real, y para ello nos acompañan don Miguel Chávez. Muy buenos días, don Miguel.
Buenos días, Chechu, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
Nosotros.
Y Juan.
Muy buenos días, Chechu.
La voz de CRTV.
Oye, ¿cómo suena eso?
Miguel fue voz en Sevilla de Localia.
Y de CRTV también.
Yo fui voz de Giralda Televisión y antes de Juan tuve el placer de hacerlo en CRTV también, pero creo que dejé el testigo al mejor posible.
O sea, vamos a tener un programa bastante bonito. Entonces, sin nada más que decir, nos vamos a ir con Mariano Marín, que nos va a contar el tiempo que vamos a tener el próximo fin de semana.
¿Vuelvo a ser el hombre más odiado del mundo, Chechu?
Por supuesto, Mariano. Tú sabes que eres el hombre más odiado del mundo con diferencia.
De momento no lo voy a ser, de momento. Venga, vamos con el tiempo para el próximo fin de semana, del viernes 2 al domingo 4 de febrero, con ensayos de varias cuadrillas de costaleros, iniciando sus ensayos con vistas a esta próxima y temprana Semana Santa del 2024. Viernes 2 de febrero. Cielos parcialmente nubosos durante todo el día, pero en principio sin precipitaciones. Al día de hoy, la probabilidad de las mismas es del 10%, muy bajo. Máximas de 16 grados y mínimas de 3. El sábado 3, panorama muy parecido. Cielos con algunas nubes, sin más trascendencia en principio, y con temperaturas similares al día anterior. Máximas de 16 y mínimas de 3. Finalmente, el domingo, de nuevo algo de nubes, temperaturas suaves durante las horas centrales del día y temperaturas algo más bajas que el viernes. Y sábado, 15 de máxima y mínimas calcadas, con 3 grados. Aún así, quedan todavía días y el viernes... me gustaría hacerlo como la de Antena 3, la presentadora.
Mariano, no tienes cuerpo.
Que habla tan despacito, no, tampoco, pero bueno. Actualizaremos estas previsiones en nuestras redes sociales.
Pues hasta aquí el hombre del tiempo, la persona más odiada. Y ya tenemos con nosotros a don Javier Pérez Campos, ciudadrealeño, periodista afamado por su trabajo en Cuarto Milenio, hay que decirlo, pero sobre todo ciudadrealeño. Muy buenos días, Javi, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, haznos una presentación tuya, Javi. ¿Quién es Javi Pérez Campos?
Bueno, pues como tú dices, sobre todo ciudadrealeño, porque yo estoy muy orgulloso y además lo digo siempre que puedo, y siempre que puedo en mis libros introduzco mi ciudad, ¿no? Y los misterios de mi ciudad y su historia. Y bueno, yo nací aquí, estudié aquí, me fui a Madrid a estudiar periodismo y después pues volví, porque cuando empecé a trabajar en Cuarto Milenio, hace ya más de una década casi, tenía que estar yendo y viniendo y demás, pero pues con el tren, con el AVE, la verdad es que es comodísimo, con el coche también, y al final puedo desarrollar mi labor desde casa, tengo un buen despacho aquí lleno de libros, lleno de documentos, y vivo y trabajo en Ciudad Real, ¿no? Y eso es un auténtico lujo, porque trabajo donde me gusta y vivo donde me gusta, ¿no?
Javi, ¿cofrade?
Sí, fíjate, yo desde muy pequeñito, mi familia, pues yo creo que prácticamente al nacer me hicieron hermano de la Santa Cena, desde muy pequeñito, y bueno, pues desde pequeño ya tengo fotografías ahí con la túnica de la Santa Cena, y luego cuando crecí, pues llegué a ser costalero del Dulce Nombre, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ¿qué pasa? Que en ese tiempo yo coincidía justo cuando yo estaba estudiando en Madrid y trabajando en Madrid, ¿no? Por tanto, venir a los ensayos y todo esto, pues me costaba mucho. Y bueno, pues al final tuve que dejar un poco de lado el poder sacarla, ¿no? Con todo el dolor, porque me faltaba tiempo para comprometerme, porque creo que eso además requiere un compromiso. Sí, claro. Importante, ¿no? Y bueno, pero seguí siendo hermano y bueno, pues la verdad es que también lo disfruté, ¿no? Porque cuando uno va debajo de un paso es muy bonito, ¿no? La emoción de ir ahí debajo, pero cuando lo ve desde fuera también es muy bonito, ¿no? Porque es como poder disfrutarla de otra forma, ¿no? Desde otra perspectiva, literalmente.
¿Sigues participando a día de hoy en la Hermandad de la Cena?
Sí, además a mí me siempre que puedo, evidentemente, ¿no? Le tengo una devoción muy especial. Es verdad que ya no puedo tener ese compromiso que tenía antes, sobre todo también porque ahora tengo niños, tengo dos pequeñajos de 3 añitos, que por supuesto les haremos hermanos de la Santa Cena, y ellos les encanta. Fíjate qué curioso, ¿no? Esto es una cosa que es casi genética, porque desde muy pequeñitos, cuando les llevábamos a ver procesiones, ellos ya estaban como muy emocionados, ¿no? Viendo ellos, claro, evidentemente los estímulos, para empezar, ¿no? Son muy pequeños, no entienden muy bien, pero los estímulos de las bandas de Semana Santa, que tenemos unas bandas pues impresionantes, ¿no? Como la de Santo Tomás, que a ellos les encanta ver los pasos, el olor del incienso, ya van preguntando quién es Jesús, qué le pasa, por qué los romanos le hacen esto, ya van ellos, ¿no? Interpretando un poco lo que van viendo, y también es muy bonito, para mí es muy emocionante, pues es decir, descubriendo la presencia, digamos, y la importancia de la Semana Santa desde distintos puntos de vista generacionales, ¿no? Como hijo, ver también cómo mis padres lo han interpretado y cómo ellos lo disfrutan, y ver ahora pues cómo lo hacen mis hijos, ¿no?
La verdad, buenos días, Javi, soy Alfonso Doblado.
¿Qué tal, Alfonso? Bien, buenos días.
Buenos días, un abrazo.
Igualmente.
Esto que has introducido, lo de la herencia, ¿no? La herencia que vamos transmitiendo del cariño y de la pasión por la Semana Santa. Tú ahora se la estás transmitiendo a tus hijos. ¿A ti cómo te la transmitió tu padre, tus padres, tus mayores? ¿Cuál es tu primer recuerdo de la Semana Santa de Ciudad Real? ¿Qué guardas con
cariño? Pues mira, yo tengo como muchos recuerdos, pero hay uno muy bonito, porque era muy especial, que era cuando mis padres me llevaban a ver el silencio, ¿no? Entonces ese día,
Javi,
había que
perdona,
costarse...
No sé si lo habrás oído, pero nos ¿sí? encontramos en la Casa Hermandad del Silencio.
¡Qué bueno, qué bueno! Pues claro, pues fíjate qué bonito, ¿no? Qué especial, porque precisamente uno de mis primeros recuerdos de la Semana Santa es el silencio. Es mis padres acostándome pronto para despertarme luego de madrugada, ¿no? Y llevarme a ver el silencio. Y me impresionó mucho precisamente eso, ¿no? La Semana Santa está llena de sonidos muy especiales, y uno de los sonidos para mí más especiales de la Semana Santa de Ciudad Real es el silencio, ¿no? Uh-huh. Porque es una procesión donde se escucha el sonido de las cadenas, uh-huh. el sonido casi del crujir también. Digamos que es como las altas horas de la noche, ir a verla salir de San Pedro. A mí todo eso me impresionó mucho, ¿no? Y luego, como niño, evidentemente, las torrijas, eso es algo que a mí...
También tenemos torrijas.
Tiene una pinta...
Mira, digamos que es como, ¿no? Esos sabores, además a mí me gusta mucho que se reserven solo para la Semana Santa, porque cuando te la comes en Semana Santa es como ya forma parte de ese catálogo de percepciones, digamos, que son solo de la Semana Santa. El olor a incienso, el sonido de los varales, el sabor de las torrijas. Digamos que tenemos un pequeño almacén, ¿no? Los que lo hemos vivido en el cerebro, que es el catálogo de la Semana Santa, que bueno, pues son todos esos estímulos y esas emociones, pues que a mí personalmente, no sé a vosotros, a mí me retrotraen a mi infancia, ¿no? A cuando sí. Mis padres nos lo han inculcado desde pequeñitos, ¿no? Y es algo muy bonito, es algo que tú lo vives desde de una manera muy especial, evidentemente, además, cuando maduras, cuando creces, y sabes además lo que significa, ¿no? Lo que significan esos símbolos, lo que significa realmente la Semana Santa, pues todo eso sumado es una cosa muy emocionante.
Ahora que has introducido lo de los recuerdos y las sensaciones, ¿un periodista cómo transmitiría todo eso?
Bueno, pues yo creo que indudablemente recurriendo a la infancia, ¿no? Yo creo que es imposible transmitir la Semana Santa si no es desde las emociones. Es una semana muy emocionante, ¿no? Desde todos los sentidos, donde todo está muy a flor de piel, donde la gente tiene una pasión muy especial. Y yo creo sinceramente que para transmitir la Semana Santa hay que vivir la compasión, ¿no? Y se transmite así, se transmite con pasión. Yo creo que una persona aséptica, fría, incluso sin conocimiento, no podría transmitirla. A mí me gusta mucho también cuando llegas a casa después de ver las procesiones y poner, ¿no?, la televisión, incluso revivirla, escuchar cuando te van contando los comentaristas las propias historias, la historia de las hermandades, de los pasos. En mi casa también una cosa que hacían mis padres mucho eran las colecciones de los penitentes, por ejemplo. Míticas, ¿no? Del kiosco de la Plaza Mayor.
Sí, sí. La coleccionables de la tribuna, creo que eran, ¿no?
Justo, de la tribuna. Pues mira, mis padres los tienen y además los enmarcaron.
También lo tenemos aquí.
Lo tenemos aquí.
Qué bueno.
Y de hecho tenemos a Juan Domínguez, la voz de
CRTV.
Y Miguel Chávez
qué bueno, claro. Pues fíjate, todas esas cosas son tan míticas para los que amamos la Semana Santa, que yo creo que estamos unidos por todos estos lazos, ¿no?, culturales y además locales, ¿no? Y eso es muy bonito porque además la Semana Santa de Ciudad Real cada vez ha ido cobrando más presencia a nivel nacional y eso se percibe, ¿no?, en cómo la gente tiene como una sensibilidad muy, muy especial.
¿Tienes puesta una cámara o algo por aquí, por la Casa Hermandad?
Bueno, seguramente habré estado alguna vez incluso, ¿no? Porque es verdad que nosotros hemos sido muy, muy activos y yo ahora, por ejemplo, con los peques, me gusta mucho ir a las hermandades, ir a ver cómo montan los pasos, porque ellos lo ven y lo disfrutan. Y yo eso lo viví de pequeño. Y desde luego, si a ellos no les gustara o no mostraran interés, pues igual no lo haría, ¿no? Pero es que ellos, además, les gusta mucho, fíjate, con 3 años y medio. Y entonces, claro, pues para mí es muy bonito ir allí, ¿no? Ir a conocer al hermano mayor o a conocer a los que están montando, poniendo las flores y contarles un poco cómo se hacía. Porque yo he vivido muchas tardes pues con la Virgen del Dulce Nombre, ¿no? Antes del Jueves Santo, pues ya sabéis, ¿no? Todos esos días colocando, vistiéndola, luego después poniendo las flores, limpiando varales. Yo eso lo he vivido en el rectorado de Ciudad Real, cuando la Virgen estaba allí en el rectorado, y claro, era muy emocionante, ¿no? Porque esa manera de hacer literalmente hermandad, ¿no?, con los miembros, no era solo ir el Jueves Santo a sacarla, sino estar allí, pues en los días previos, ayudando en lo posible.
Javier, muy buenos días, soy Cristina, y encantada,
Cristina,
de hablar contigo.
Igualmente.
Ahora que has nombrado el rectorado, tenía otra pregunta, porque tenía la curiosidad de saber qué hubiera pasado si hubieras dejado en aquella anécdota y que contaste que querías dejar el periodismo. Pero ya que has nombrado el rectorado, y sabéis que aquí estuvo hace mucho tiempo tu compañero Ike Jiménez, ¿qué tienen de verdad esas historias del rectorado?
Bueno,
esas leyendas.
Sí, es muy buena pregunta, Cristina, porque además tiene que ver con la Semana Santa, fíjate. Nosotros ensayábamos allí, ¿no? Los ensayos del Dulce Nombre se hacían allí desde enero, febrero, estábamos ya allí haciendo las igualás, luego íbamos tal, y allí yo conocía, pues, de entrar y salir a los vigilantes nocturnos, ¿no? Uno de ellos era Tomás, que no sé si sigue trabajando allí, si sigue trabajando y me escucha, le doy un abrazo enorme, porque Tomás era uno de los vigilantes que una vez, estando yo allí, como son tantas horas, ¿no?, se hablan de muchas cosas, yo ya estaba haciendo mis pinitos, yo acababa de ir a Madrid a estudiar periodismo. Bueno, no, fíjate, no había llegado siquiera a ir a Madrid, yo todavía estaba estudiando finales de la ESO cuando estaba en esos días. Por tanto, bueno, pues una de las veces ellos sabían que me interesaban estas cosas, que escuchaba mucho Milenio 3, que veía Cuarto Milenio, y una de esas veces pues el propio Tomás, el vigilante, se me acercó y me dijo, oye, ¿sabes que aquí se aparece una monja? Claro, yo me quedé sorprendidísimo.
Pero
¿no?
Era cofrero de la monja.
Bueno, no lo sabemos. Debería
de hecho,
haberla hecho
tenemos porque... también aquí la monja en la casa hermandad.
También la tenemos.
¿Tenéis monja también allí?
No, no, ya no, la tengo. Ya lo faltaba también.
La verdad es que, fíjate, el mundo de las monjas es muy recurrente porque hay muchos hospitales, muchos lugares que tienen su historia de la monja que se aparece, ¿no? El Hospital Carlos Saya, estuve hace tiempo en Málaga, que se aparece una monja de ojos verdes. Bueno, pues ahí es una figura recurrente, ¿no? Y aquí, bueno, pues es verdad que yo estoy hablando con los vigilantes, ya no solo con Tomás, sino que luego volví al cabo de un tiempo para hablar con otros vigilantes. Todo eso permitió, fijaos qué curioso, ¿no? Mi incursión, digamos, en la Semana Santa permitió que yo obtuviera luego información sobre la historia del rectorado, por supuesto, ¿no? El cuartel militar, el Hospital de la Misericordia, todo esto yo se lo mandé luego a Iker. Fue, creo, una de las primeras investigaciones que yo le compartí a Iker Jiménez, y él flipó de que, pues claro, un chaval de 16 años hubiera ido con su grabadora a estos lugares a entrevistar a los vigilantes. Yo le mandé información y al cabo de un tiempo el propio Iker vino al rectorado de Ciudad Real a hacer un reportaje, ¿no?
Sí,
y esa fue la primera vez. Claro, sí, sí, esa fue la primera vez que yo estuve con él, porque además me dejaron ir al rectorado a retransmitir en vivo, ¿no? Desde allí. Y fue muy bonito. Yo creo que en el fondo, sinceramente, ¿no? Creo que el destino, de alguna manera, está un poco... No, yo no digo escrito, pero creo que hay cosas que tienen que ser, ¿no? Y todo te va llevando por el camino cuando tú de verdad sí lo deseas. Y esta es una de esas casualidades maravillosas que a mí me ocurrieron.
Bueno, Javier, soy Mariano. Encantado.
¿Qué tal, Mariano?
Mira, vamos a cambiar de tercio porque se está poniendo aquí todo el mundo los pelos de punta, ¿sabes? ¿Piensas que es importante que los medios de comunicación fomenten la Semana Santa o ya por tradición en sí se promociona sola?
Bueno, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Evidentemente hay casi una inercia, digamos, pero creo que también cada vez hay un interés mayor y un conocimiento mayor, ¿no? Porque de alguna forma este mundo globalizado en el que vivimos nos permite cosas que antes no nos permitía. Yo recuerdo, por ejemplo, antes, te digo en mi infancia, ¿no? Ver una procesión de Semana Santa de Córdoba, de Sevilla, de Andalucía, ¿no? La Macarena, imagínate, ¿no? Era algo como un poco inaccesible, ¿no? No era fácil. Hoy en día casi lo puedes ver en directo, en tiempo real, desde tu teléfono móvil, ¿no? Eso es una cosa que permite pues que uno vaya haciendo incluso comparativa, vaya analizando, vaya... Antes tenías que comprar los libros y casi solo en los libros tenías que imaginar cómo se movía, cómo sonaba, cómo... Y hoy en día pues puedes vivir la madrugada en directo desde casa, ¿no? Y eso es algo muy bonito. Yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Creo sinceramente que hoy en día hay más posibilidad de difusión que antes y eso es muy interesante para llegar a otras partes donde antes pues no se podía llegar.
Pues Javi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en la mañana de hoy en el Muñidor de COPE. Muchísimas gracias y estás invitado a venir cuando quieras, pero sin contar historias de miedo, ¿vale? Podemos hablar de suerte de cofradías.
Oye, podemos hacer un híbrido. Yo os invito, si queréis un día, hacemos un viaje mágico por misterios de la Semana Santa, que los hay, ¿eh?
¡Oh, pues mira, no estaría mal!
Esa es buena.
Claro, claro. Pasos, por ejemplo, donde sale la Santa Muerte, hay una procesión de la muerte, ¿no? Con su reloj, que es en Valencia, me parece que es. Y hay lugares donde hay pasos un poco excepcionales o incluso pasos que de alguna manera se sacan para recordar incluso epidemias de peste, votos que se hicieron. Hecho, oye, podría ser interesante.
Hay un pueblo donde procesiona un esqueleto real.
¡Ostras, qué bueno!
En el silencio, ahora que estamos aprovechando que estamos en la Casa de Hermandad, en el silencio siguen procesionando los hermanos difuntos, fallecidos.
Sí, eso parece.
En el frontal del Cristo de la Buena Muerte va una arqueta con las fichas de todos los hermanos fallecidos. Así que es una procesión de vivos y de muertos.
Oye, qué bueno. Pues vaya final. Yo ahí no puedo aportar nada. O sea, ese final es espectacular.
Al final nos invitas al programa, ya verás.
Me lo quitáis.
Pues Javi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y estás invitado y cuando quieras nos juntamos y echamos un ratito.
Venga, pues hasta pronto, será un placer. Abrazo enorme,
gracias
a todos.
Gracias.
Un abrazo y gracias. Bueno, pues después de esta entrevista, pues la verdad es que muy intensa, vamos... Los Santos Viejos, una cosa muy propia de estas fechas.
Eso es.
Mariano, ¿qué nos cuentas de los Santos Viejos? ¿Qué es eso?
Vamos a hablar de las diferentes festividades que se están celebrando en muchas de nuestras localidades de la provincia con motivo de los llamados Santos Viejos, que se inician el 17 de enero con San Antón y finalizan con San Blas el 3 de febrero. Olor a lumbre y a hogueras purificadoras, sabor a fiestas populares con las caridades como referencia. Santos Viejos, también denominados Santos Frioleros. En La Mancha se suele cantar una coplilla que dice: San Antón y la Paz, la Candelaria y San Blas, despediros mozuelas, que no hay más. El 17 de enero, como decimos, se celebra San Antón, protector de los animales y ligado al fuego purificador. La noche de antes, en multitud de localidades de nuestra provincia, se realizan hogueras con los sarmientos de las vides y los trastos viejos e inservibles. El día 20 llega el turno de San Sebastián, centurión romano que fue martirizado por su defensa de la fe cristiana. Fue ejecutado por asentamiento en el campo de Marte. Se le creía muerto, pero fue recogido y encontrado con vida por la viuda Irene. Cuando se recuperó, regresó a Palacio para recriminar al emperador Diocleciano su actitud ante los cristianos, siendo entonces enviado al martirio en el Coliseo. El día 22 celebramos San Vicente Mártir y el 23 San Ildefonso. Este último fue elegido obispo de Toledo en el año 657. Muerto 10 años después, en el año 667, fue sepultado en la iglesia Leocadia de Toledo y posteriormente trasladado a Zamora. Destacó por su importante labor catequética defendiendo la virginidad de María y por exponer la verdadera doctrina del bautismo. El día 28, ayer, llegó el día de Santo Tomás de Aquino y ya en febrero, el día 2, celebraremos la festividad de la Candelaria, o lo que es lo mismo, la purificación de la Virgen María después del nacimiento del Niño Dios, 40 días después de su nacimiento. Finalmente, el día 3, celebramos San Blas de Sebaste, último de los Santos Viejos, que fue conocido por su don de curación milagrosa que aplicaba tanto a personas como a animales. Son muchas las localidades que celebran fiestas en honor a estos Santos Viejos o frioleros en nuestra provincia, así que a todos ellos, que lo disfruten.
Pues los Santos Viejos de nuestra
provincia.
De nuestra provincia.
Ancha provincia. Y gran provincia de Ciudad Real.
Pues sí. Pues antes de continuar, lo que sí que vamos a hacer va a ser escuchar a nuestro compañero Samu Valero, que nos va a contar las cositas que tenemos por su comarca. Muy buenos días, Samu.
Buenas a todo el equipo del Muñidor y también saludar a todos nuestros radios oyentes que nos escuchan temporada tras temporada. Poniendo rumbo ya hacia una nueva cuaresma, comentar brevemente lo más importante de lo acontecido o que sucederá en la comarca de Puerto Llano. Comenzando por Almodóvar del Campo, que el sábado pasado la procesión de San Sebastián capeó a la climatología para regar de fervor a la localidad con su cuadrilla de costaleros y la banda de cornet y tambores de nuestro Padre Jesús rescatado de la localidad. De cara a las próximas semanas comenzarán los ensayos y preparativos para la Semana Santa, ensayando el 3 de febrero en la cuadrilla Jesús rescatado y la huelad en ese mismo día de la cuadrilla Jesús Nazareno. En la Ramesía Calatrava comentaros la gran novedad que hay de cara a la próxima Semana Santa y que la imagen de Jesús entrando en el borriquillo será cargada por primera vez por costaleros. Ya en Puerto Llano comentar que este sábado tuvo lugar el concierto del 10º aniversario de la agrupación musical San Miguel Arcángel, estrenando su nueva uniformidad de corte clásico. Además, en este concierto les acompañó la conocida agrupación musical Virgen de los Reyes de Sevilla. Y ya también han empezado a ensayar los pasos de la cofradía de los discípulos de San Juan, así como de la cofradía de Jesús de Miraceli, y en las próximas semanas se realizarán también las igualas de la cofradía de la Piedad, Veracruz, y el Nazareno de las Maravillas, que igualará el sábado 3 de febrero, haciendo también su primer ensayo. Esto es todo, compañeros, y comienza la época del año que más nos apasiona. Un saludo a todos.
Pues un saludo, Samu.
Un saludo.
Que vamos a empezar ya con nuestros contertulios, que si no se nos van a aburrir.
Sí. Con lo de las monjas y demás. Yo mientras no se aparezca mi inspector de Hacienda, yo voy a estar tranquilo.
Vamos bien.
Da más miedo, ¿eh?
Muy hombre.
Sí.
Yo quería hacer una pregunta para empezar así. Venga, Japón. ¿Cómo está la información cofrade en Ciudad Real?
Venga, empiezo yo, Juan.
Empieza.
A ver, yo tengo que decir que ahora estoy un poco de fuera, porque no soy periodista, la vida profesional me ha llevado a otros menesteres. Pero yo la veo como la veía cuando llegué a esta provincia hace 15 años, que ya me puedo considerar ciudadraleño.
Sí, pero el acento no se te va.
El acento no se me va. No quiero tampoco que se vaya. Aquí tiene que quedarse un poquito. Tengo una mezcla rara. Cuando estoy en Sevilla dicen que hablo raro, cuando estoy aquí dicen que hablo raro. Entonces, la realidad es que hablo raro. La veo un poco desierta de periodistas que, que entiendan, sepan y quieran la Semana Santa. Esa es la realidad. Quitando honrosas excepciones como Juan, aunque es verdad que Juan no trabaja en un medio a diario, o David Centellas, pero que David trabaja en un medio en el que no hay una información cofrade puntual, siendo realistas podemos decir que no hay información cofrade en Ciudad Real. Hay actos puntuales y se cubren como se puede cubrir la inauguración de una peña madridista, por decir algo. Y eso es lo que yo me encontré aquí hace 15 años. Vengo de una ciudad en la que, aunque yo no hacía información cofrade, yo hacía información deportiva, todos los periódicos, todos los medios tienen información cofrade. Sevilla es algo habitual, igual que ahora que estamos en pleno Carnaval de Cádiz, que yo también lo sigo mucho, Diario de Cádiz tiene una sección específica del Carnaval de Cádiz. Aquí no la había. Y creo que es complicada que la haya porque, aunque sois muchos los cofrades, yo sigo viendo que en Ciudad Real el arraigo de las cofradías es algo puntual en la fecha. El ciudadaleño de a pie no es cofrade todo el año. Esto hay que ser realista. Entonces creo que eso se traslada a los medios. Es verdad que los medios a día de hoy están muy debilitados, económicamente son los mismos que antes, pero creo que pasa eso. Entonces yo creo que en los últimos 15 años ha cambiado poco la situación. Mi caso, y no voy a hablar de mí aquí, pero ¿qué pasó? Llegué a la tribuna, soy de Sevilla, me gustaban las cofradías y me dijeron, niño, tira para adelante. No había visto la Semana Santa de Ciudad Real en mi vida. Ahora si queréis os cuento, pero yo lo que hice fue contar lo que vi, que creo que fue lo más honesto por mi parte porque llegué virgen a la Semana Santa de Ciudad Real. Luego, con el paso del tiempo, me fui intoxicando, entre comillas, de algunas cosas y al final el periodista nunca es objetivo, ¿no? Pues te vas haciendo con tus filias y tus fobias con hermandades. Pero por resumir y no hablar más de la cuenta, la veo como hace 15 años, desierta de periodistas que realmente manejen la información cofrade.
Juan.
Pues de acuerdo también con Miguel, porque falta esa especialización a la hora de hablar de cofradías. Muchas veces a lo mejor uno lee una noticia y le ha tocado cubrir a algún compañero y pues está llena de errores o de
que es complejo, que hay que reconocer que es complejo.
Pero es cierto lo que dice Miguel. También hay que decir que gracias también a vosotros, cofrades, pues mantenéis viva la llama durante todo el año con programas como en el que estamos hoy, con El Muñidor, que es todo un referente ya, y otros programas de radio que también continúan haciendo, pues, no a lo mejor con la misma frecuencia, que eso sí lo echamos en falta, pero continúan pues manteniendo ese espíritu cofrade.
Sois Asterix, sois los galos, estáis resistiendo y sois los únicos que os dedicáis. Pero como digo, sois la representación de esa Ciudad Real cofrade, que es un porcentaje pues no muy elevado todavía en la ciudad.
¿Y no sería interesante que incluso desde las instituciones, porque los medios de comunicación sí que es verdad que, bueno, son empresas y al final pues se dedican a lo que se dedican? Las empresas se dedican a ganar dinero, mejor o peor, y está muy debilitado, como bien dices, Miguel. ¿Pero no sería interesante que se fortaleciera o se creara ese músculo aquí?
Totalmente de acuerdo.
Tenemos, lo digo, tenemos una Semana Santa de la capital que es de interés turístico nacional, tenemos la Semana Santa de Daimiel, de Cristana, de grandes núcleos, también de interés turístico nacional, tenemos la Pasión Calatrava que ocupa eso, gran parte de la provincia de Ciudad Real.
De eso te iba a hablar, sí.
Y que además aspira a otros niveles.
A interés turístico internacional.
A interés turístico internacional y tiene mimbres. ¿No sería interesante?
Esto es sencillo.
¿Formar y crear ese músculo?
Esto es sencillo. Y a ver, yo a veces soy demasiado realista. Los medios de comunicación hablan de lo que las instituciones quieren que hablen. Es decir, si una institución da dinero a un medio para que destaque FENAVIN y haga un especial de FENAVIN, va a hablar de FENAVIN. Si esa institución quiere que se hable de la Semana Santa de la Ruta de Pasión Calatrava o de la Semana Santa de Ciudad Real, se va a hablar. Porque los medios viven de lo que viven. A día de hoy la publicidad privada es escasa y la publicidad institucional es la que sostiene a los medios. Si Diputación, Ayuntamiento de Ciudad Real, Daimiel, Miguel Turra, el que sea, apoya económicamente y dice, vamos a hablar de esto, se hablaría. O sea que es cuestión de que se entiendan, pero totalmente de acuerdo. Se habla de lo que la agenda política marca. Y si la agenda política marca que toca hablar de la Ruta de Pasión Calatrava o de la Virgen del Prado, se hablaría.
Pero al final se habla de forma anecdótica o puntual.
Sí, puntual, exactamente. Es muy complicado conseguir que ese periodista al que le tengo que hablar de eso se especialice. Claro. Creo que es una labor pedagógica que es de años y de tiempo, pero bueno, por lo menos vamos a intentar que se arranque y luego ya aprenderán por el camino.
Ahora José Miguel Belda, por ejemplo, también.
Sí, José Miguel.
En el diario Lanza.
Sí, es cierto.
Parece que quieren dar un pasito y sí, lo está haciendo bastante bien.
He leído a ese chico en algún artículo concreto y me parece que lo está haciendo bastante bien.
Juan.
Pues perfectamente también pienso lo mismo, que falta ese apoyo institucional dependiendo un poco de lo que la agenda política marque, como dice Miguel, porque sí es cierto de que no hay, dependiendo de lo que se más interese, pues se van tocando unos temas o se van tocando otros.
Sí, pero es que no deja de ser un motor económico también y social. Es que no solamente es la Semana Santa de Ciudad Real, ni nosotros que estamos aquí y nos gusta esto. No, es que es un motor social. Sí, es hombre, que llena las calles. Este, es que llena los, esta, la hostelería.
Este esta semana pasada se ha celebrado Fenavín y supongo que se habrá... Fitur. Estaba pensando, como ha dicho Miguel, lo de Fenavín. Sí.
Estaba pensando en el vino.
Aquí cada uno va a lo suyo.
A lo suyo. pues se ha celebrado Fitur y es una forma de que alguien, algún periodista, alguien interesado, pueda hablar de nuestra Semana Santa.
Claro, claro.
Y exponerla en el valor que se debe tener.
Un tratamiento adecuado.
Exacto. Sí, yo creo que al final aquí influye mucho la vorágine del día a día. Y tanto los medios como las instituciones se acuerdan de la Semana Santa cuando llega. Y es verdad que habría que tocarla durante todo el año, pero también es complicado. Es complicado sacar ese, en el caso de los medios, ese personal cualificado para hacerlo, porque los pobres están como están, sí. Y la agenda política porque les va llevando cada tiempo a lo suyo. Entonces, habría que sentarse, pausarse, pues como, por ejemplo, en Ciudad Real. Tenemos el mejor queso y el mejor vino del mundo, y algún teléfono que suena, pero no pasa nada. El mejor queso y el mejor vino del mundo. Pero no terminamos de explotarlo, no terminamos de creérnoslo. Y eso, no. Yo ya me considero un ciudadraleño más, y en general, al ciudadaleño, le falta creerse lo suyo y apostar por lo suyo. Y ahí tendríamos que remar todos.
Chicos, antes de continuar, vamos a seguir escuchando nuestra provincia. Y ahora nos vamos a ir hasta Campo de Montiel, Infantes, que ahí está nuestro compañero y amigo Sebas. Muy buenos días, Sebas, ¿qué tal?
Muy buenos días, compañeros y oyentes del Muñidor de COPE en Ciudad Real. La comarca del Campo de Montiel, como viene siendo habitual en estas primeras semanas de enero, han tenido lugar las celebraciones de San Antón y San Sebastián, destacando San Antón en localidades como Cózar, Infantes y Villahermosa, y San Sebastián en localidades como Montiel, Terrinches y La Solana. No dejamos La Solana porque el pasado lunes tuvo lugar la llevada de su patrona al castillo de Peñarroya y no volverá a la localidad solanera hasta el mes de septiembre. Por último, destacamos que la localidad de Infantes, dos de sus formaciones musicales están de aniversario. La agrupación musical Soledad y Santo Sepulcro celebra su 25 aniversario y la banda de música Santa Cecilia celebra el 35 aniversario, ampliando su programa de actos en los próximos programas.
Pues muchas gracias, Sebas. Y yo ahora quería hacer una pregunta a Miguel y a Juan, que habéis estado a las órdenes de la televisión local de Ciudad Real. Juan es actualmente la voz inconfundible de CRTV. Cierras los ojos y dices, hay algo...
Y ves pasos en la calle.
Y ves pasos en la calle, escuchas a Juan y dices, hay un paso en la calle.
Y si sigue no siendo primavera.
Y si no, está en un escenario presentando un acto. Sí. ¿Sabes? ¿Cómo se produce o cómo os informáis, cómo trabajabais o cómo trabajáis esa información que os da la hermandad? ¿O la facilita la hermandad o buscáis vosotros por vuestra cuenta?
Claro, es mucho trabajo, ya no solamente lo que es la Semana Santa propiamente dicha, sino las semanas anteriores, pues es un trabajo de hablar con todas las hermandades, de darte cualquier tipo de novedad, cualquier detalle, por pequeño que sea y que sea curioso, que esté, por ejemplo, dentro del paso o dentro del propio cortejo. Hablar también con las bandas de música, también es muy importante, para saber un poco qué marcha van a sonar en la Plaza Mayor. Es un trabajo
De campo,
nunca mejor dicho,
de fondo,
de muchas semanas y de hablar con muchísima gente, de muchas llamadas de teléfono. Por eso también quiero recordar también a Paco Badía.
Iba a decir también.
Porque claro, yo me pongo en el papel de Paco Badía hace muchos años, sin redes sociales, sin contactos como hay ahora, sin la conexión que tenemos todos, hacer lo que Paco Badía hacía, sin todas esas facilidades que, gracias a Dios, tenemos ahora mismo, pues es para elogiar.
Pues yo aquí soy totalmente diferente, totalmente distinto a Juan. A ver, ¿cómo decirlo? Sin caer que soy andaluz y se me pueda llamar que soy vago. Yo a la hora de hacer periodismo siempre me gusta ir, como decía al principio, muy virgen a los sitios. Es verdad que llevo cuatro apuntes y demás, pero cuando hacía la Semana Santa de Ciudad Real, yo que siempre he hecho información deportiva, me lo tomaba como la narración de un partido. Yo iba, me sentaba y narraba lo que veía. Es cierto que hay datos que tienes que tener y datos que pedía las hermandades de estrenos y demás. Pero yo sí me he diferenciado por algo en estos dos años que he hecho la Semana Santa de Ciudad Real, es por huir a lo mejor, que ojo, no digo que sea malo, pero es bueno, del barroquismo gramatical o léxico que se ha usado siempre en la información cofrade, y ser directo, sencillo y de dejar hacer. Yo presentaba lo que había, contaba lo que estaba llegando y dejaba el sonido para la banda y para lo que pasaba allí. Obviamente adornaba con cuatro apuntes, pero siempre me ha gustado acompañar y no estar por encima de lo que se ve en la tele.
Pues a referencia de eso y de lo que decía Juan, de pedir las cosas a las hermandades, está muy bien retransmitir lo que vemos, pero es que como hay tantas cosas en las hermandades que no se ven, por eso también es importante el trabajo previo.
Es muy importante, es muy importante.
Porque de unos años atrás, mis padres o la gente más mayor, que ya no puede salir a lo mejor a ver la Plaza Mayor, que luego quiero saber si vamos a salir algún día de la Plaza Mayor y puedo ver otros rincones, aparte de las salidas.
El año pasado ya salieron al pasaje de Marcelo.
Ahí tengo parte matrimonial y puedo hablar de ello.
De hecho, estuve hablando con ella.
Y ahora destacaremos a los compañeros de la tele.
Pero es verdad que es importante ese trabajo previo porque las hermandades se lo curran mucho.
Sí, es cierto.
Tiene muchos años de historia, igual que estamos hoy aquí en el silencio. A lo mejor lo que acaba de comentar
detalles,
antes Alfonso, no se comenta.
Pero yo eso,
significados, claro, a lo mejor de las imágenes, sobre todo las de vestir, y hablo por las vírgenes, eso, si no te lo cuentan, eso no lo vas a poder ver, y entonces el de fuera no lo va a poder
lleva
vivir.
Lleva razón, Cristina, pero a ver, desde que una hermandad de Ciudad Real, con pocos nazarenos, llega a la Plaza Mayor hasta que sale, pues sí, pasa muy poco tiempo. Claro, no, es muy poquito tiempo. Y el discurrir real del paso en la Plaza Mayor son ¿cuántos? 7-8 minutos, 3 marchas. No puedes agobiar a la gente. Entonces, ¿por qué abogo yo? Porque durante todo el año, por ejemplo, puede haber unos programas en los que se cuente lo que hace cada hermandad. Total. Pero a mí, agobiar con datos durante la narración, y lo traslado al fútbol, vuelvo al símil de fútbol, un narrador que me agobia contándome lo que estoy viendo, a mí me sobra. Entonces yo no quería hacer eso. Ojo, y Juan lo hace muy bien, ¿eh?
No,
Juan también deja el espacio.
Lo dices por mí. Claro.
Entonces,
sí, que cuando lo llevan de invitado, no deja hablar.
No, la verdad que, y escuchar a Alfonso, y nunca se lo he dicho, joder, con esa voz que tiene el tío, agrada escucharlo. Pero es verdad que a mí en esos minutitos de un poco, yo prefiero que la gente escuche, que cada uno piense lo que quiera, rece, tenga su momento de introspección, pero en esos 7 minutos contar muchas cosas para mí es contraproducente.
También es verdad que ha mejorado mucho el sonido de Ciudad Real Televisión, porque antes era muy complicado, es que si no hablabas se escuchaba muy lejos
porque la
banda,
producción y todo esto, la imagen.
Estamos en 2024, esto tiene que mejorar, claro.
Pero esto es una productora que se contrata. Bueno, Juan, tú lo sabes mejor.
Ya es con los compañeros
y una productora que también apoya un poco en el tema técnico. Perfecto. Pero vamos, son todos los compañeros de CRTV que...
Sí,
que
pero bueno, el sonido al final necesitas unos buenos micrófonos.
Sí,
unos
pero
buenos...
yo aquí hablo de más porque, bueno, mi mujer Prado Galán es la realizadora y la responsable de todo lo que se ve. O sea que para mí ella, y no es porque sea la persona más importante, para mí que lo es, para mí ella es...
Que duermes en el sofá.
Para mí la labor de los cámaras y de la realizadora es súper importante porque ella es la que ellos son los que mandan lo que se ve. Edu y Paco, que están abajo, son los que mandan lo que se ve. Y a lo que habláis de no poder salir de la Plaza Mayor por medios técnicos, ahora es verdad que el año pasado pudieron salir, fueron al pasaje, ahora que han mejorado la técnica, pero claro, es mucho más sencillo tirar cable y demás desde la Plaza Mayor hasta el ayuntamiento o hasta la tele, donde hasta la sede de la tele, donde tienen ellos el control de realización para hacerlo. Pero creo que poquito a poco van a ir variando eso.
Y ahora me emiten en HD también. Como sí. Que eso también es muy importante.
La verdad es que el trabajo que están haciendo desde el ayuntamiento, desde la televisión, es encomiable.
Pues chicos, vamos a seguir escuchando a nuestro...
Vamos a ir recorriendo la provincia
de Ciudad Real. Y ahora nos vamos a ir hasta Campo de Criptana, que allí está con nosotros Sandra Pueblas. Muy buenos días, Sandra.
Buenos días a todos, amigos. El reloj no para, los días pasan y lo mejor está por venir. En Tomelloso, la Hermandad de la Borriquita ya ha publicado su calendario de ensayos, siendo el primero este domingo, día 28, a las 10:30 de la mañana. También la Hermandad de la Virgen de las Viñas ha organizado una presentación y bendición para niños el próximo sábado 3 de febrero. En Alcázar de San Juan, más de lo mismo, comienzan los ensayos de las distintas cuadrillas. Así despedirán enero y febrero, que tendrán la celebración de la Candelaria el día 2 en las parroquias de Santa María la Mayor con la salida de la patrona y en Santa Quiteria. El día 3 es turno para San Blas en la parroquia de Santa María con la venta de rosquillos bendecidos.
Y por último, el día 5 y 9, el turno será para Santa Águeda y Santa Polonia, con actos que organizará la Hermandad de San Isidro. Aquí en Criptana, estos pasados fines de semana se ha celebrado, como cariñosamente conocemos, los santos frioleros, San Antón, San Sebastián y este que es el turno para la Virgen de la Paz. Aquí despedimos enero así, donde también ya las hermandades de pasión comienzan a preparar sus distintos altares de cuaresma como cada año. Esto es todo, un beso y un abrazo muy fuerte.
Pues muchísimas gracias, Sandra, por informarnos de tu zona de campo de Criptana preciosa con esos molinos de viento que son los gigantes de Don Quijote.
Y esa gran Semana Santa.
Sí. Mariano Marín, cuéntanos.
Me gustaría saber, a ver si ha sucedido, que si habéis recibido alguna vez alguna crítica o algo por algún comentario que habéis hecho, algún gazapo que habéis metido, de alguna hermandad, no sin mencionar a la hermandad, pero si alguna vez habéis, yo qué sé, como que hay que andarse un poquito con pies de plomo o no.
Pues decía que yo en este caso sí he tenido, a ver, quitando una época convulsa en la Semana Santa de Ciudad Real, en la que desde la tribuna me tocó informar de ciertas elecciones, ciertos no mandatos y ciertas cosas y demás, bueno, eso lo dejamos de lado, porque al final la tribuna publicó lo que pasó y todos sabemos lo que pasó y cuál fue la realidad, que fue la que se publicó, pero bueno, hace muchos años de esto ya somos muy mayores. Pero por información en la tribuna sí tuve también problemillas con un hermano mayor, porque la cofradía salió a la calle con riesgo de lluvia. O sea, ya no es por inexactitud, ¿eh? La cofradía salió a la calle con riesgo de lluvia y se mojó. Y yo os conté lo que pasó, que era una irresponsabilidad salir a la calle, y la cofradía se mojó y lo hizo mal. Pocos días después, ese hermano mayor llamó a la tribuna pidiendo que yo no cubriese más esa hermandad. Al año siguiente volví a cubrirla a la hermandad y no venía al caso, pero sí conté que por suerte no hubo que esperar una decisión del hermano mayor porque hizo sol y si no hubiese sido errónea otra vez.
Y además que Miguel, es que te conozco demasiado, macho, y sé que no te callas, ¿eh?
Yo no me callo. Entonces yo además, si mintiese, pues se lo estaría haciendo mal, pero en ese caso creo que lo hice bien. Ojo, y a veces puede uno equivocarse, pero el tiempo de la lluvia, sales y te equivocas, pues chico, estás expuesto a las críticas. Y luego tú no quieres que vaya a cubrir tu cofradía, ¿quién eres tú para pedirme eso? Pues luego, sí, es verdad, quizá me cedí, pero lo tuve que decir. Hizo buen tiempo y por suerte tuvimos que esperar a que el hermano mayor decidiese.
Juan, pues afortunadamente no he tenido tampoco excesivas críticas. ¿Alguna vez alguna inexactitud a la hora de dar algún tipo de información? Hay que tener en cuenta que son muchas horas en directo y pues uno es humano y mete bastante la pata.
Poco, Juan, mete la pata poco. Bastante poco.
Aunque lo llevo todo controlado, como he comentado antes con el tema de la información, pero siempre hay algún dato que se escapa. O incluso algún dato que a lo mejor por parte de la hermandad se da y en el último momento se cambia. Entonces uno va con lo que le han dicho que va a llevar el paso y a lo mejor, por ejemplo, han cambiado las flores, el exorno floral lo han cambiado.
Y ahora, yo quería preguntar, o no, o lo podemos hacer extensivo entre todos los que estamos en la mesa.
A ver qué vas a decir.
No, no voy a decir nada extraño. ¿Las redes sociales nos ayudan?
Depende cómo las lleves.
Las redes sociales están para ayudarnos. Y las redes sociales a día de hoy, yo ahora que tengo una empresa, son mi mejor altavoz para vender lo que hace mi empresa. Y eso lo traslado a una institución, a una hermandad o cualquiera, eso sí. Hay que saber cómo gestionarla y saber cómo llevarla. Una red social puede ser muy buena o muy mala. Y antes de venir he estado ojeando un poquito las redes sociales de la hermandad de Ciudad Real y queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer, pero...
Pero creo, Miguel, que se ha mejorado bastante, ¿eh?
En algunas sí, en otras no, claro. Pero las que se están empeñando lo están haciendo bien. Y es muy importante que las redes, sabiendo llevarlas y sabiendo gestionarlas, quien huya de las redes sociales que no está en el mundo a día de hoy.
Queda mucho todavía por hacer, pero como tú dices, Chechu, ya se está haciendo. Y podemos ver, ahora por ejemplo, en este periodo de pre-cuaresma, ya estamos informados completamente de los horarios de los ensayos, de las igualadas, de todos los actos que tienen que ver con la hermandad.
Venga, a ver, Chechu, como ya me conoces, voy a meter un lío. He visto que acabo de ver en Twitter, no, X ya, que la Hermandad del Silencio no publica de septiembre. Malo. Estamos aquí
en la casa de Instagram.
Pero no puedes tener una red social y no publicar. Entonces, es verdad que no les he encontrado en Instagram, pero sí acabo de ver, estamos aquí y sería un hipócrita si no lo dijese. Y me he metido y digo, voy a ver el silencio. Y no publica de septiembre. Eso está mal. Y yo siempre, cuando tengo algún cliente al que gestiona las redes sociales, le digo, mira, las redes sociales es como ir a una cena con amigos. ¿Qué es peor? ¿No ir o ir y no hablar? Entonces, mejor no vayas que ir y estar callado toda la noche.
Es verdad que desde la pandemia. en las redes sociales, en las hermandades, cogió un boom, porque o te hacías ver y te seguías dando de notar y te mantenías vivo en las redes sociales, o como la pandemia. O sea, te metes en una urna y ya no sales. Y gracias a eso, muchas hermandades, igual que muchas empresas, han resurgido gracias al internet, las redes sociales y eso. Pero es verdad que necesitas mucho trabajo y una persona dedicada. Sí. Lo que pasa es que llama la atención que primero, o sea, que haya una persona, a lo mejor joven normalmente, o que estudiante, que a sus redes las tenga a lo mejor activas, moviéndose exactamente, con fotos continuamente, pero luego no sepa manejar. Claro. La información que tiene que llevar una hermandad, ¿eh?
Claro, pero no es, una hermandad es una institución, no es un perfil privado. Claro. Entonces también, y eso entra en liza en esto que estamos tratando, se hace bien, porque ir y no hablar está mal, pero ir y meter la gamba,
claro,
está peor todavía. Por eso, porque además no eres tú, eres la hermandad.
Claro, esto muy, a lo que me refiero es que no vale cualquier persona, claro, que es lo que estamos diciendo desde el principio, que falta gente formada e informada.
¿Cuál es el error? Dejar las redes sociales en manos del hermano joven, el pobre, que lo hace.
Sí, hay que fijar, el que controla cosa de los ordenadores.
Cuando gestiono las redes sociales de un cliente, por ejemplo, yo preparo con él un libro de estilo y fijo cómo comunicar en redes sociales. La hermandad del silencio no puede comunicar igual que la hermandad del aprendimiento. Cada hermandad tiene que trasladar su sello en la calle a sus redes sociales. ¿Qué le pido yo, por ejemplo? Estamos en el silencio. Unas publicaciones directas, sencillas, serias y sin agobiar. Yo creo que con un post a la semana.
Sí, de hecho, por ejemplo, mira, estoy mirando que el 19 de enero fue la última vez que publicó la hermandad del silencio en Instagram. Y luego también han creado hace poco un grupo joven. También tiene una sección en Instagram de grupo joven. Yo, o sea, sí, que parece que quieren hacer bien las cosas,
así,
pero...
Yo, a ver, no, el silencio en las redes sociales ya se lleva haciendo desde hace tiempo. Claro. De hecho, antes habéis mencionado la pandemia. No es por tirarme el tejote, estaba en la junta directiva, pero simbólicamente la única hermandad que salió a la calle e hizo su estación de penitencia el año de la pandemia, del confinamiento, fue el silencio. Que fuimos, bueno, fue una invención, ¿no? Como puede valer como otra cualquiera, que fuimos haciendo las meditaciones a la hora más o menos que nos iba a tocar, sí, que estuvimos durante toda la noche. Quiero decir, con las redes sociales se pueden hacer un montón de cosas. El silencio, bueno, pues no publica. Sí, es un error que no publiquen tanto tiempo, pero que tampoco se puede comparar lo que se viene haciendo de lo que se ha hecho, sino, quiero decir, tampoco nos centremos. Sí, claro, sino vamos a coger ejemplos.
He cogido el momento puntual,
sí, claro.
He cogido el momento, por ejemplo, igual, he visto la hermandad del Nazareno. Creo que hay sobrepublicación. No puede haber tantos posts. No, o sea, no. Hay que encontrar un punto medio, porque a la gente la cansa.
Saturación.
Exacto, no puedes saturar. En el punto medio está la virtud siempre, no se puede saturar. Y aquí os invito a seguir en Sevilla, la Semana Santa de Sevilla, un buen amigo, Hilde Cortés, que era community manager de la selección española de fútbol, ahora está en otras líderes, crea cada año el hashtag el tuitero cofrade y analiza lo que hace cada hermandad. Y os invito a verlo porque hay hermandades que lo hacen alucinante.
En redes sociales.
En redes sociales, ¿no? Porque publican al momento. Pero hay otras que, por ejemplo, llega el momento de salir a la calle y silencian, hasta que no vuelven, no publican. Y también está muy bien hecho porque dicen, estamos haciendo estación de penitencia. O sea, que no hay una forma buena ni mala,
claro,
pero es adaptar tu ser a tus redes sociales.
Hablando, y además has abierto un melón, perdonad que os pise.
Sí,
pero sería interesante, bueno, ya sé que es interesante y necesario incluso, que hubiera al frente de esto, o al frente, o asesorado, periodistas, pues para un libro de estilo, para guiar, para orientar a hermandades, a instituciones de las hermandades. A
de pero sí que yo creo que la clave, lo han dicho, que al final le das las redes sociales al chavalín joven de la hermandad.
Claro.
Sí, pero al final el periodismo, al periodista lo tenemos un poco de lado, que también es una crítica que yo recibo, no por nuestro intrusismo aquí en el monitor, que no somos
periodistas.
Nosotros no somos periodistas, pero sí, intentamos sí hacerlo lo mejor posible.
Pero sí que es un clamor de... Joder, pues son instituciones, algunas manejan más o menos dinero, pero pues ese asesoramiento profesional quizás habría que buscarlo, aunque luego lo lleve a cabo el chaval de la hermandad.
Yo creo que las juntas de gobierno tendría que haber, igual que hay un vocal de lo que sea, o un prioste o un mayordomo, tendría que haber un vocal de comunicación. Y no tiene por qué ser periodista, es alguien que tenga sentido común, porque los periodistas, vamos a ser realistas, no todos entienden redes sociales. Yo he tenido que hacer un máster.
Ni todos tienen sentido común.
¿Vosotros seguís redes sociales?
Posiblemente nadie tenga sentido común. Yo primero.
¿Seguís alguna hermandad vuestra, por ejemplo, en redes sociales? O
sí, yo en X, sobre todo, en Twitter, veo lo que hacen las hermandades, incluso las bandas. Que bueno, las bandas tienen un capítulo aparte porque a lo mejor se están viniendo demasiado arriba. Pero sí, sí, lo sigo porque al final me enseña cosas que puedo trasladar a cualquier otro ámbito profesional. Claro. Y no estoy dejando hablar a Juan.
Pero es un gustazo escuchar a Miguel, siempre.
Juan, redes sociales. Vosotros desde la televisión del ayuntamiento lleváis un poco, pero no específicamente cofrade. ¿Os lo planteáis?
Pues es una opción que se lo podemos plantear a los compañeros de CRTV.
Eso ya os tenéis que pelear con Vencelao o con Gemma, con Sofía.
Pues chicos, vamos a seguir buscando en nuestra comarca. Y es que hoy no ha podido entrar por teléfono. Y además que es uno que los que, de los que queremos mucho, mucho, mucho. Y es una voz tan aterciopelada como la mía.
Y tiene unas torrijas impresionantes.
Y hace unas torrijas impresionantes. Que es don Luis Maldonado. Don Luis Maldonado, muy buenos días.
Muy buenos días desde el campo de Calatrava. Pues casi al igual que en toda la provincia, en las últimas fechas venimos celebrando la festividad de los llamados Santos Viejos, que en Almagro arrancó con San Antón, con las tradicionales hogueras en las calles donde los vecinos comparten y sobre todo la hoguera grande en torno a la ermita de San Juan, donde la hermandad obsequió a todos los asistentes. Destacar la procesión de San Antón en Torrelva de Calatrava con la brillantez de todos los años. En Granátula de Calatrava también se celebró con el tradicional somallao o tiznao en torno a la hoguera, igual que en Calzada. Después de San Antón llegó San Ildefonso y la Virgen de la Paz, que en Almagro se celebra muchísimo en el barrio del mismo nombre, donde la hermandad que regenta la ermita de Nuestra Señora de la Paz y de San Ildefonso un año más se volcó en los cultos y en los actos lúdicos. Y lo mismo en Valenzuela de Calatrava, que sigue recuperando sus tradiciones y que las antiguas hermandades están tomando un auge que parecía perdido, pero que está volviendo a lo que fue antiguamente. La verdad es que en todo el campo de Calatrava huele a fiesta estos días, huele a hornazos, huele a hogueras, huele a tiznao, huele a migas. Y todo siempre en torno pues a esos santos tan entrañables que cierran el ciclo de invierno y ya con la vista puesta en el próximo 14 de febrero y ese miércoles de ceniza que dará arranque a la cuaresma en todas las localidades que componen el corazón de la provincia. Muy buenos días, queridos compañeros.
Muy buenos días, Luis Maldonado. Si es que tiene una voz para cantar en un musical de Joaquín Sabina.
Sí, o My Fair Lady.
Para cantar el himno de la Leti.
Es muy de la Leti.
Hombre, por supuesto, bueno. Porque eres bueno.
Y claro. Muy de Almagro.
Vamos a bajar los tonos los de la Leti, que no estoy para hablar.
Disculpa, creo que ahora mismo estamos a la par.
Silencio el micrófono.
Esta semanita.
Ya.
No sabía yo que había también parte futbolística. Por eso he metido yo antes los guiños. Todo el mundo sabe que el mejor equipo del mundo es Real Betis Balompié, ya que estamos aquí hablando del tema.
Por supuesto. Oye, otra preguntilla. ¿Cuál es la hermandad? Aquí, Juan, te vas a tener que mojar.
A ver,
¿cuál es la hermandad?
A ver, ¿qué lío me metes?
¿Qué más os gusta en Ciudad Real? Que dices, esta es la que más me llena.
¿Hermandad o cofradía?
Cofradía. Es decir, la puesta en la calle, claro, que digas,
eso es.
Joroba, me impacta.
Oh.
Hay que mojarse, ¿eh?
Buf.
No la mejor, la que a ti te haya llamado por alguien.
Que no te perderías decir, mira, si tengo que elegir una en la calle, esta es la que yo vería, sí o sí.
Porque Miguel sí se va a mojar.
Cuéntame.
Se va a meter un charco, seguramente. Pero, Juan, la que te haya llamado por algo.
¿Sí? Me quedo con prendimiento y flagelación.
¿Por?
Pues por la forma de poner la cofradía en la calle. Lo cuidado que tienen todo. El amplio cortejo también, que es importante. Los exornos también. Es un conjunto de todo. Pero sin desmerecer a ninguna hermandad.
Por supuesto.
Porque para mí, siempre lo digo, hay hermandades muy pequeñas que hacen un trabajo también por poner la cofradía en la calle importantísimo. Siempre nos fijamos en las grandes hermandades, en las que... Voy a utilizar un término que a lo mejor no es el adecuado, pero que parece que están de moda.
Sí, pero también hacen un gran trabajo. Es decir, hermandades, por ejemplo, como el prendimiento, que yo soy del prendimiento, es que hacen que si roscones, que si... Y eso también implica mucha gente.
Pero has hablado de cofradías.
Mucho trabajo.
No de hermandad.
Sí, bueno, lo que ha dicho, también, sí. Pero bueno, para luego ver ese resultado en la calle.
A ver, muchas veces es respuesta o resultado a ese trabajo previo. Pero sabes tú que otras veces es por cabezonería de una o dos personas que lo sacan adelante y la hermandad puede estar nada más que hecha para el día de la estación de penitencia. Eso también lo sabemos.
Pues yo a lo mejor os voy a sorprender. Pero si tuviese que recomendarle a alguien de fuera ver dos cosas o tres de Ciudad Real, voy a huir de las de moda, como decimos todos, y voy a ser, igual que soy crítico, soy realista. A mí me sobrecogió ver La salida del silencio, la primera vez que vine a Ciudad Real, igual que me sobrecogió, y ver a Las penas formadas en la calle me encanta.
Es un buen corte.
De hecho, el cartel del año pasado, del Muñidor de COPE, fue Las penas formadas. Las penas.
O sea, Las penas formadas en la calle posiblemente para mí sea de lo mejor, sí, de la Semana Santa de Ciudad Real.
Tiene un cortejo muy bien montado.
Sí, y lo tenía desde siempre, o sea, con hermanos mayores actuales y pasados. O sea, sí, el que sí, lo hace sí. bien, lo hace bien. El que sí. lo hace en unas cosas mal, lo hace mal. O sea, que yo siempre he reconocido las cosas. Pues, Nazareno, Prendimiento, sí, lo hacen bien. Pero bueno, también habría que estudiar, por ejemplo, el Prendimiento, que siempre lo alabamos. Habría que darle un palito a ver el número de hermanos en la calle. Hermanos en la calle y demás, porque a veces el halago debilita.
Estoy de acuerdo.
Me encanta Miguel Chávez.
El halago debilita. Chechu, quédate con esa frase.
Sí.
Y me ha gustado lo del silencio, sí.
Es verdad. Y
¿qué fue lo primero que viste cuando llegaste aquí a Ciudad Real?
Pues mira, y eso lo conté en la vivencia de la Hermandad del Prendimiento, que lo hice. Mi primer contacto con la Semana Santa de Ciudad Real fue fortuito, fue el Prendimiento en la calle en una extraordinaria, que fue en verano.
Ah, sí, en 2009.
En 2009, claro, yo llegué a Ciudad Real en mayo de 2009.
¿El Congreso?
El Congreso Nacional de Cofradías.
Y me lo encontré en la calle y dije, leche, ¿esto qué es? Y es que encima, además, creo que en esa época también dio la casualidad que un día iba yo por aquí y me encuentro a un amigo mío de Virgen de los Reyes. Porque salía el Nazareno en la misma época, en 2009, dije yo, leche, esta gente de Ciudad Real parece que sabe lo que hace en Semana Santa. Y eso fue lo primero que vi. Pero posiblemente la primera cosa que vi, en la primera salida que vi, o el primer momento en Semana Santa que vi, mientras pasan por aquí fenómenos paranormales, fue la salida del silencio y me sobrecogió, me dejó alucinado porque me pareció un momento de respeto y de silencio, valga la redundancia, que no he visto en otros momentos.
Y con tanta gente que hay en la rampa de San Pedro.
No, alucinante. En cambio, por ejemplo, he criticado muchas veces también, cuando trabajaba en la tribuna, la salida del Nazareno, que es impresionante, y la gente, el público que aplaude la saeta, a los que habría que cortarles las manos. Entonces, eso en el silencio no lo encontré. O sea, eso en el silencio no me lo encontré, me encontré ese respeto, y eso me marcó.
De hecho, el silencio en esa procesión extraordinaria de 2009, que dices que descubriste al Prendimiento, el Cristo de la Buena Muerte también participó en esa procesión. Sí. Salió con banda de música.
¿Puede ser que fuese en el Paso de la Piedad?
No. En su paso. Fuera con banda de música.
Eso no lo vi.
Y había, cuando hacían alguna maniobra o algo, había la mitad del público que aplaudía la maniobra, claro, y la otra mitad que chistaba. Claro. Chistaba para que se callaran. Claro, porque es el respeto merecido al silencio. Claro,
igual que he dicho,
el silencio.
Claro, igual que he dicho, claro, que el ciudadaleño medio no tiene mucho arraigo en la Semana Santa, el ciudadaleño medio sabe lo que es el silencio.
Sí.
Yo, por ejemplo, mi suegro, no es excesivamente cofrade, pero me cuenta mi mujer que salía en el silencio. Y creo que todos los ciudadaleños tienen una relación con la hermandad del silencio muy importante. Y ahí sí se respeta.
Es que
guarda.
Hay muchísimas túnicas en las casas. O sea, que prácticamente, si no es el primo, es el hermano, es casi todo el mundo tiene a una persona que es hermano del silencio.
Juan, ¿tus recuerdos de infancia de la Semana Santa?
Recuerdos de infancia, puf.
Porque tú eres de aquí.
Como Antonio Machado.
Recuerdos de infancia, pues de ponernos cuatro capas de ropa junto a mi madre para ir a ver las hermandades, sobre todo ya
de noche,
de muy de noche, con bastante frío, el poder prácticamente ya no haber casi distancia entre un paso, por ejemplo, en un pasaje de la Merced, siendo muy pequeño, esos detalles no se me olvidan. Y sobre todo también muchas veces cuando uno ve a una hermandad, lo asocia precisamente a momentos y a personas también que ya no están.
Pues chicos, vamos a terminar de escuchar, vamos a seguir con nuestra provincia, vamos a escuchar a Alberto Honrado, que también nos ha mandado su audio desde
Daimiel y su comarca.
Saludos a todo el equipo del Muñidor de Cadena COPE y, como no, a todos nuestros radioyentes. Desde Daimiel, destacar tres noticias que ya se han producido en cuanto a la Semana Santa de este 2024. Por un lado, anunciar que el pregonero de esta próxima Semana Santa será don Ricardo Fernández del Moral, famoso guitarrista y cantaor flamenco de la localidad, quien pregonará nuestra Semana Santa el próximo 23 de marzo. También se anunció que el ganador del cartel, por lo tanto, anunciador de nuestra Semana Santa 2024, ha sido Pedro Antonio González Mohino. En este caso, es una foto que se presentará el próximo miércoles de ceniza junto a la guía, versada en la Hermandad del Santísimo Cristo de la Aspiración y Nuestra Señora de los Dolores. Y por último, la Junta de Hermandades anunció que quien presidirá el Vía Crucis, en este caso Vía Matris de las Hermandades 2024, será la Virgen de la Amargura. Todavía queda recorrido y horarios por determinar, pero era la única hermandad que todavía no había tenido representación en este Vía Matris con alguno de sus titulares. Por mi parte, no mucho más, volver a mandar un saludo a todos nuestros radioyentes y, como no, a todo el equipo del Muñidor de Cadena COPE.
Pues muchas gracias, don Alberto Honrado. Y chicos, muchísimas gracias por haber estado en esta mañana aquí con nosotros en la Casa Hermandad del Silencio. Ha sido un placer.
Gracias a vosotros y al principio fui un poco esquivo, pero cuando quieras, aquí estoy.
¿Te gusta? ¿Al fondo te gusta?
Al final la cabra tira al monte.
Sí, está claro. Juan, muchísimas gracias a ti también.
Un placer estar hoy aquí en este arranque prácticamente casi que de temporada.
Sí. Así es.
Y estar aquí rodeado de buenos amigos.
Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias. Se ha notado el nivel de comunicación con vosotros.
Por vuestra parte, no por nosotros, por vuestra parte.
Pues vamos a...
A continuar. Nuestro deambular por las ondas cofrades del Muñidor de COPE. ¿A dónde vamos ahora?
Pues vamos a hablar con...
Bueno, pues, hace mucho tiempo que no dices bueno, pues.
Bueno, pues...
Y era señal de identidad de este santo programa.
Se me ha escapado. lo he dicho completamente sin... Sin ninguna...
Sin ninguna acritud.
Sin ninguna acritud.
Ni alevosía.
Ay, no...
Ni nocturnoidea.
Totalmente.
Bueno, las torrijas cuando vamos a cotarlas, que se nos van a resecar aquí, ¿eh?
Sí. Te iba a decir antes que has dicho que unas de las mejores son las de Luis.
Sí, pero...
¿Cuántos años llevo con vosotros?
Dos.
¿Y has probado las de Luis alguna vez?
No.
Creo que yo tampoco.
Vale.
Yo sí, una vez trajo pestiños.
Ahí lo dejo. ¿No gracias,
trajo
Luis?
¿Trajo torrijas?
Sí. Bueno, Cris, te pongo ya la sintonía.
Adelante.
Pues te pongo la sintonía.
En sintonía.
Bueno, pues cojo el testigo de Chechu. Y como hemos visto en nuestros seguidores, en nuestras redes sociales, el mes de enero destaca principalmente por el inicio de las igualas y los primeros ensayos de las cuadrillas de costaleros de las diferentes hermandades. Por el momento no son muchas las citas que tenemos, pero si aún no tenéis planes para el próximo fin de semana, festividad de la Candelaria, el viernes 2 de febrero tenemos el cuarto concurso de tortilla de patata en la Casa Hermandad de la Soledad, a las 9 de la noche. Y por supuesto también el viernes vuelve la tertulia al cofrade, el Cofdal de Plata, con una entrevista coloquio a don Enrique Casellas, pregonero de la Semana Santa de Sevilla 2023, a partir de las 9 de la noche en el Bar España. Y ya el sábado, día 3, a las 7 de la tarde, tenemos una nueva cita solidaria con el segundo concierto de marchas contra el cáncer, un concierto de marchas profesionales a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer en Ciudad Real y que traerá al Paraninfo de la Universidad grandes agrupaciones musicales como son el Santísimo Cristo de la Piedad de Mielturra, Santo Tomás de Villanueva de Ciudad Real y Nuestra Señora de la Encarnación de Sevilla. Así que no hagáis planes.
Ahí es nada.
Pues no tengo nada que hacer.
Lo de la patata me ha encantado.
¿Sabes? No tengo. No, no.
Voy a decir que la hermandad, Laura, nos invitó, por supuesto, al concurso. Yo le dije que si necesita jurado.
Yo voy.
Ya lo sabía yo, que aquí salen voluntarios.
Yo voy. Pues nos vamos a ir ahora hasta la persona. ¿Qué es? ¿Una enciclopedia humana?
Que atesora pues todo el saber de la Semana Santa de la provincia y parte de...
Wiki cofrade.
Y vamos a ponerle lo que... La marcha que él se merece. Son errancios.
Como yo.
Don Francisco García Simal, muy buenos días.
Buenos días. Buenos días a todos. Tú, Alfonso, Mariano y, por supuesto...
Hola, buenos días.
...y Colchonera.
Bueno, otro.
Agua Leti. Claro que otro. Sí, ¿ves? Estamos a la par, ¿eh?
Os voy a mutear los micrófonos como sigamos hablando de fútbol, ¿vale?
No, debemos hablar de colchones.
Ah, vale. De colchones. Bueno, Paco, ¿hoy de qué nos vas a ilustrar?
A ver, ¿qué toca? Pues toca calorcito, ¿no? Que toca hogueras y toca fuego en el cuerpo.
Pues vamos a darle fuego y calorcito por esta, de estas noches de invierno que han estado tan frías. Bueno, no han estado tan frías, pero vamos a contarle.
Sí que han estado frías y hay mucha, Mariano eso sabe mejor, mucha diferencia térmica entre la mañana y la noche, pero son nuestras noches propias de nuestras tierras españolas en general.
Ya, pero es que este paso no vamos a poner bañados.
No. Yo no, desde luego, yo no. Tranquilo que yo no.
Bueno,
yo prefiero ponerme la túnica.
Cuéntanos.
Bueno, pues efectivamente, el inicio del año viene marcado por una arraigada tradición en torno a multitud de hogueras en las que el carácter purificador y festivo del fuego se sacraliza con su vinculación al santoral ritual compartido por vecinos y visitantes en muchas localidades. Desde antes incluso del invierno, pero principalmente durante el mes de enero, desde San Victoriano a San Blas, las hogueras prenden por toda la geografía española, sobre todo en el ámbito rural, reviviendo una ancestral y muy arraigada tradición que celebra el inicio del ciclo anual. En el centro de estas celebraciones, en torno al fuego, estas hogueras se pueden colocar en la semana de los santos capotudos o barbudos, que si le llamamos, a saber, San Pablo el Ermitaño, San Antonio y San Fabián, llamados así por su representación tradicional, vistiendo capa y luciendo barba, algo muy de moda hoy, pero no tan frecuente en la iconografía actual. De todas ellas, es seguramente la de San Antonio Abad, San Antón, el patrón de los animales, la festividad más celebrada entre las hogueras de enero. Así aparece el fuego como un elemento muy común en las fiestas populares. Es un potente símbolo para representar la luz, el sol, el acallar la tiniebla y también su poder de destrucción del mal, a la par que su capacidad para regenerar y purificar al hombre y a toda su creación. De esta manera, aprovechando estas fiestas en las que hay que quemar los restos de la poda, las hogueras en el mundo cristiano se constituyen como elementos casi sacramentales, pues en origen, bendecidas por los párrocos y colocadas frente a las puertas mayores de las iglesias, representan la necesidad de pureza del hombre y el deseo de encontrarnos con la verdadera luz. Aunque tampoco hay que olvidar que prestaban un servicio higiénico, pues en ellas se destruían los restos por los que habían pasado las epidemias y las enfermedades, llegándose a trasladar en muchas ocasiones el humo de ramas verdes, como la de las sabinas, a los propios lugares a modo de incensación para intentar eliminar del lugar las causas de estas enfermedades. Pero desde nuestras asépticas y racionalizadas ciudades occidentales, puede resultar difícil comprender la enorme importancia que tuvieron estas celebraciones ligadas al entorno natural en el que el hombre se integraba y su absoluta dependencia respecto del clima y el devenir de las estaciones, ocasión en la que también plantó la semilla la ordenada y sincrética Iglesia Católica, ligando el calendario litúrgico y el calendario folclórico, consiguiendo el nexo de unión entre ambos para que el pueblo las comprendiera de tal manera que se han mantenido vivas hasta nosotros. Iniciando el recorrido en el mes primero, hallamos en nuestro entorno distribuidas de una u otra manera estas celebraciones que recogen las culturas ancestrales y el Evangelio, que aunan distintos elementos de la cultura tradicional, tales como los ritos de agua, el Año Nuevo, las encerradas, la Víspera de Reyes, la bendición del ganado por San Antón, hasta Santa Águeda. Observando detenidamente este entramado festivo, advertimos que la festividad de la presentación del Señor en el Templo es la que sirve de referencia al resto de hogueras, las cuales podemos sintetizar en las siguientes celebraciones. San Victorián, o San Victorino, que se celebra el 2 de noviembre, pero que se conmemora también el 12 de enero en muchos lugares. Como dato importante, decir que el monasterio de San Victorián del Puello, en Araguás, en la peña montañesa del Pirineo Orcense, que data del siglo VI, es considerado el más antiguo de España. San Pablo el Ermitaño, el 15 de enero, San Antón, San Antonio Abad, el 17 de enero, donde tiene lugar el mayor número de celebraciones, como hemos dicho, San Fabián y San Sebastián, el 20 de enero, Nuestra Señora de la Paz, el 24 de enero, fiesta posiblemente creada por San Ildefonso a raíz de la toma y la paz de Toledo en 1085, San Valero, el 29 de enero, hoy, la mencionada Candelaria, el 2 de febrero, y San Blas, el 3 de febrero. Incidiendo en la importancia de la Candelaria, encontramos que en la antigua Roma se celebraba una procesión en la fiesta de las candelas durante las Lupercales. El calendario cristiano ha adoptado estas fechas para recordar la presentación del Niño Jesús en el Templo de Jerusalén y la purificación de María después del parto, según los ritos previstos en el Levítico, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Ya en este hecho del Pentateuco, la luz tiene un potente simbolismo cristológico, anticipando la figura de Jesús que se presenta como la luz del mundo, venida para disipar las tinieblas, fiesta que el pueblo vuelve a hacer suya, sacando las imágenes máscaras en procesión, como en la antigua Roma, y volviendo a dar al fuego a las hogueras el pragonismo de estos rituales comunitarios con sus alegres músicas y colaciones. Esta fiesta cristiana probablemente así suplantó y sustituyó a la figura de una diosa pagana anterior de carácter purificador, posiblemente esta, la diosa romana que ardía en el hogar y que no se unió a ningún dios para conservar la virginidad, a la que en la antigüedad se veneró y se le dio culto. Fiesta cristiana que utiliza en su celebración un elemento pagano como el fuego, como elemento sanador y purificador. El paralelismo con la Purísima Concepción es evidente. Culto al fuego y a la virginidad en ambos casos. Comprobamos así que tradicionalmente el fuego está considerado como un elemento sagrado, de mediación entre Dios y los hombres. Por este motivo, las hogueras poseen también el carácter sagrado, representando en el último extremo la pureza que completa la santidad de la Madre de Jesús. Finalmente, respecto a la presencia del fuego, los investigadores antropológicos han dado dos explicaciones de las fiestas que utilizan este elemento. Aseguran la provisión de luz y el calor del sol y una finalidad purificadora con la destrucción del mal. Estas dos hipótesis son complementarias, pues la vitalidad del sol es la victoria contra el poder del mar y la purificación es el medio sacrificial necesario para que este triunfo se posibilite y asegure. Lástima que es muy posible que actualmente se vaya perdiendo el sentido religioso del culto y exista deriva hacia el carácter lúdico, pues percibimos que cada vez más las hogueras son principalmente puntos de reunión y encuentro entre los vecinos para comer, beber, hablar y cantar, aunque por otra parte siguen fomentando la comunicación intergeneracional, aun siendo elemento socializador para los vecinos. Y hoy está sonando en honor a nuestra Madre de Jesús en la presentación en el templo la marcha aniversario de pureza, compuesta en 2009 y dedicada a la imagen de la Virgen de la Esperanza de Triana, con motivo del 25 aniversario de su coronación canónica, por el que fue subdirector de la banda de música de la María Santísima de la Victoria de las Cigarreras, Manuel Jesús Navarro Sánchez.
Pues, Paco, ¿qué quiero decirte? Que muchísimas gracias.
No,
una vez más, dándonos una clase de historia.
Bueno, aquí está. Es solamente ponernos en situación con lo que estamos haciendo, como intentamos siempre desde el Muñedor, Chechu.
Pues Paco, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente programa.
Si Dios quiere.
Un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo, Paco. Un abrazo
a todos.
Un abrazo.
Me encanta.
Nos va a enterrar el Chechu.
Hemos dicho que íbamos a hablar de nuestra gala.
Nuestra gala ya está cerca.
Una gala que estamos preparando con muchísimo cariño y que va a haber muchas sorpresas, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. El año pasado que inauguramos este nuevo andar y bueno, y fue muy bien acogido y este año todavía con más ganas, con muchas más sorpresas y todos invitados.
Y también tenemos que decir que tenemos que mencionar a nuestros patrocinadores que nos están colaborando, que nos van a ayudar en poder realizar dicha gala. Tenemos que hablar de José Ángel Vanegas, Tres Automoción, Tour Vacaciones, Tachalex, Family Carnes y Mariano Eventos.
Mariano Eventos.
Ha vuelto.
Impresionante. Luego me tienes que seguir haciendo publicidad, ¿eh?
Sí, por supuesto. Chicos, muchísimas gracias a todos.
Gracias a ti, Chechu, y gracias a todos los compañeros.
Está Alfonso ahora mismo con los carrillos llenos.
Tenemos que ocupar su espacio.
¿Cómo?
No sé de qué. Están buenísimas las torrijas de Cristina.
Riquísimas.
Me alegro, chicos.
También patrocina. Las torrijas de Cristina.
Pues nada más que decir, nos vemos creo que dentro de dos.
Nos vemos y nos oímos. Y nos seguimos.
Estaremos en Cuaresma. Qué bonito.
¿Cómo suena eso, eh?
Juan, despide el programa.
Venga, dejamos que
nos despide. Por favor.
Que ya el próximo es miércoles de ceniza.
¿Cómo despides nuestro programa?
No me dejéis de seguir soñando primaveras.
Ole. Muchísimas gracias a todos.